Recreándonos en Radio El Día.
La venta es algo emocional, porque los motivos por los que el cliente adquiere alguno de nuestros productos también lo es. De hecho, nos asombraría saber que antes de que nuestro cerebro racional nos haya dado una serie de argumentos para adquirir un producto determinado, nuestro cerebro emocional ya ha tomado la decisión de hacerlo. Si queremos dejar huella en esa persona a la que asesoramos, es imprescindible que hablemos de emoción y de hacer sentir al otro. Cristina Castillo, autora de Vendedores de Emociones.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestra siguiente invitada ha desarrollado su vida profesional en el mundo de las ventas, en el comercio. Y ahora Cristina Castillo anda más comprometida con transmitir lo que aprendió en los años en los que estuvo dedicada al oficio de vender. Esta licenciada en Derecho descubrió cuál es el factor clave para el éxito de ventas en tienda y lo ha puesto por escrito en un libro titulado Vendedores de Emociones, publicado por Lead Editorial. En este libro, Cristina Castillo habla sobre todo de personas y en ella deposita el principal valor pues de una buena venta. Queremos saber de qué manera relaciona esta autora el comercio y las emociones, las ventas y los vendedores, en fin, todo esto. Cristina Castillo, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, gracias por dedicarnos estos minutos. Si tuviera que seleccionar su equipo de ventas, del departamento de ventas, ¿qué tipo de personas elegiría? ¿Con qué perfil?
Pues para mí un equipo de ventas, el perfil campeón y ganador, es un equipo de ventas de gente muy proactiva. Proactiva para mí significa que sienten que tienen el poder, porque lo tienen, de cambiar la vida de los demás. Al final, cuando uno se siente responsable de lo que hace, eso al final afecta de una manera muy positiva a todo aquello que le rodea, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo eso, pues gente como muy con ganas de hacer que las cosas pasen.
Esa es una visión muy profunda, ¿no? Ahonda mucho, aunque sea en el terreno de las ventas. ¿Qué tiene que ver las emociones con una tienda?
Todo. En realidad todo, porque lo que compramos es algo que nos emociona, si no no lo compraríamos. Es decir, cuando vamos a hablar de algo muy muy básico, como por ejemplo pues una barra de pan o incluso una botella de agua, incluso ahí eso nos sabe mucho más rico cuando la persona que nos lo ofrece tiene una actitud muy determinada. Es decir, no solamente está la parte práctica, que es eso que necesitamos comprar, sino también esa parte emocional, que es aquello que nos acompaña cuando adquirimos algo, ¿no?
Uh-huh. Ahí sitúa usted la frontera entre un buen profesional de las ventas de un profesional, vamos a decir, mediocre. ¿O qué distinguiría un perfil de otro?
Entre un perfil profesional y un perfil mediocre está totalmente ahí. Un profesional mediocre es aquel que al final está ahí porque tiene que estar y en realidad su implicación cubre un fin personal. Cuando me refiero a un fin personal, y es un fin súper legítimo y el que es el punto de partida, pues tiene que ver con la satisfacción de un interés muy propio. Pues, por ejemplo, pues ganar un sueldo para pagar una hipoteca, para irse de viajes o para comprar un coche. Pero cuando hablamos de ese excepcional, es aquel que no solamente persigue un fin individual, sino un fin colectivo. Es decir, cuando eso que yo tengo que ver contigo genera una consecuencia que como fin cubre mi interés más individual. Es decir, cuando en mi cabeza está el que yo puedo ayudarte a ti, en nuestra relación cambia algo muy diferente a cuando en nuestra relación está que gracias a ti yo pago mi hipoteca. Es decir, cuando al final es un interés de ambos, uh-huh, se genera ahí la profesionalidad excepcional, ¿no?
Y a la hora de la formación de los profesionales de las ventas, profesionales, ¿sí?, eficaces, ¿qué aspectos habría que tener en cuenta? ¿Qué debe aprender? ¿Qué habilidades? ¿Qué conocimiento?
Yo creo que todo tiene que ver con la inteligencia emocional. Yo creo que el punto de partida es algo que se nos ha olvidado. Es decir, al final cuando yo he pasado por todos esos años en tienda y cuando recojo todo eso en un libro, al final nos damos cuenta de que para trabajar en una peluquería es necesario que yo me forme como un profesional del corte de pelo, o como si yo voy a trabajar con pacientes, pues es indispensable que yo me forme como médico. Pero lo que me llamaba mucho la atención, y yo he sido ejemplo de eso en el sentido de que yo he pasado por muchos puestos sin esa formación específica, es que esas personas que están en tienda trabajando son a las que no se les exige una formación, cuando en realidad son las personas que cubren los sueldos de todas las personas de la empresa. Si no se vende, al final del mes nadie cobra su sueldo, ¿no? Entonces, al final, ese es el punto de partida. El punto de partida, al final, es tomar conciencia de la importancia que tiene mi papel cuando yo me relaciono con mis equipos y con mis clientes. ¿Hay qué habilidades hay? Pues hay una habilidad de autoestima, hay una habilidad de autoconfianza, de autodisciplina, que es tremendamente importante, de autoconocimiento, al final, en qué soy yo rica o rico, qué es lo que hago especialmente bien, porque ahí es donde está todo mi talento, ¿no? Uh-huh. Y cuando toda esa parte mía propia, cuando yo he tomado conciencia de todo eso que yo genero cuando me relaciono con los demás, pasa mi relación con los demás, y ahí es donde la empatía y las claves de la comunicación y la asertividad son totalmente indispensables, ¿no? Para que esa relación con el otro sea pues también rica, igual que lo es conmigo, ¿no?
Uh-huh. En el caso de la motivación, ¿también sería automotivación? ¿Le parece que la motivación es una cuestión personal?
Yo creo que sí. Al final la motivación es el motivo para la acción. Ese motivo para la acción puede venir de fuera o puede venir de dentro, pero al final cuando viene de fuera es como el palo y la zanahoria, ¿no? Que al final estamos esperando a que eso que venga de fuera sea lo que tenga el poder para motivarme, ¿no? Cuando en realidad la automotivación tiene que ser lo suficientemente fuerte como para no depender de elementos externos. Uno se motiva cuando al final encuentra más beneficio entre eso que cree que va a encontrar y lo que está teniendo en este momento, ¿no?
Uh-huh. En las páginas que usted dedica a la inteligencia emocional, habla del ciclo emocional de la venta. Descríbanos ese ciclo, ¿en qué consiste?
El ciclo emocional de la venta tiene que ver sobre todo con un tema que parte de uno mismo. El ciclo emocional de la venta pasa por una toma de conciencia de lo importante que soy yo o mi papel mientras estoy trabajando en una tienda. Y el ciclo emocional pasa pues desde un primer impacto con esa persona que nos viene a ver, con esa comunicación no verbal, con esa mirada que tenemos cuando entra alguien pues a visitarnos, ¿no? Y a partir de ahí cómo se desarrolla ese baile entre cliente y vendedor durante toda esa etapa que el cliente está en tienda, ¿no? Entonces, uh-huh, en ese ciclo pues aparecen las emociones, aparece pues el interés por la persona que tenemos delante, y donde lo más importante en ese ciclo, aunque nos parece un poco raro así de entrada, es que la venta no es el objetivo. Es decir, yo no me relaciono contigo para venderte nada, sino que yo me relaciono contigo de una manera determinada y como consecuencia se vende algo, ¿no? Entonces, uh-huh, el ciclo emocional pasa porque al final la venta es consecuencia y no objetivo, ¿no?
Sí, ese es un enfoque muy distinto. ¿En ventas la primera impresión es la que cuenta?
Bueno, es una importante impresión, pero siempre podemos recuperar. Es decir, siempre hay una frase y es bastante cierta que nunca hay una segunda oportunidad para una primera mala impresión, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando al final, cuando hay luego una buena actitud, cuando al final hay una cercanía, cuando hay una intención bonita de relacionarme contigo, el cliente pues acaba dejando pasar esa primera mala impresión y la justificamos de alguna manera, pudiéndola recuperar luego a lo largo del baile del que hablaba antes con el cliente.
Háblenos de la comunicación, denos alguna pista que debe saber un vendedor, una vendedora, acerca de cómo comunicar mejor, cómo llegar mejor.
Pues yo creo que lo primero que me plantearía es qué es lo que nos impide comunicarnos bien, ¿no? Y yo creo que lo que nos impide comunicarnos bien es la necesidad de gustar al otro, de no decepcionar, de tener un miedo a comunicar por temor a generar un conflicto. Entonces, eso para el tema de equipos es tremendamente importante. Es decir, al final, cuando uno entiende que esas barreras de la comunicación tienen que ver con y tienen un componente emocional muy fuerte, de miedo, de represión o incluso de invasión. Muchas veces comunicamos tantísimo creyéndonos propietarios de una razón determinada que al final anulamos sin darnos cuenta pues la razón o la parte de realidad del otro. Entonces, al final, pues la comunicación al final es un baile en el que cuando yo tomo conciencia de que si me impero mucho en un sitio a ti te anulo o que me dejo mucho anular por miedo que tú me dejes de querer o de apreciar, pues al final es cuando uno pues aprende y puede implantar esas herramientas necesarias para que ese baile sea maravilloso, ¿no?
Uh-huh. En esta experiencia que usted está acumulando, ¿cuál es el principal obstáculo que ha detectado a la hora de implementar todos estos cambios que sugiere?
El miedo al cambio. el miedo al cambio y todavía la poca conciencia de muchas empresas de que, primero, el corto plazo no existe, es decir, queremos resultados muy a corto plazo, y lo segundo, que todavía muchas empresas no tienen conciencia de que las personas que mantienen todos los sueldos son las que están en tienda. Es decir, podemos tener una venta online. Hay muchas empresas, y muchas de ellas son españolas, que prefieren por no atender al cliente, sino de tener pues a un grupo de personas que estén reponiendo género o alarmando género, pero donde la atención no existe, ¿no? Pero sí que es verdad que esa falta de conciencia es la que impide tener realmente a equipos de venta que estén ahí de una manera súper proactiva, como decíamos al principio de la entrevista, y súper volcados pues a esa atención al cliente, ¿no?
¿Qué le diría a los líderes y a las líderes de las organizaciones respecto al poner en valor las emociones, ¿no? Por ejemplo, en el terreno de las ventas.
Pues yo creo que cuando estamos en una empresa, al final los objetivos numéricos ocupan un lugar tan grande. Y si a eso le sumamos también la creencia muchas veces, ¿no? De que cuando yo hablo de emociones parece como si me debilitara, como si al final cuando yo muestro mis emociones parece como si mostrara un grado de vulnerabilidad, ¿no? Cuando en realidad a todos lo que nos mueve pues son emociones. Yo a los líderes les pediría conciencia de que nos pongamos como nos pongamos, las personas son lo primero, que las personas son las que generan y las que crean empresas ricas, y que cuando las personas ricas generan relaciones ricas, al final como consecuencia, que es lo que decíamos antes, pues esa empresa es la que acaba siendo rica, ¿no? Entonces, uh-huh. Sobre todo, tomar conciencia que una persona líder no solamente toca números, sino que toca, en definitiva, almas, ¿no? Y esas almas son las que al final mueven los hilos de buen funcionamiento de una empresa, ¿no?
Pues lo dejamos aquí, Cristina Castillo, autora de Vendedores de Emociones, un libro publicado por la editorial. Le agradecemos su tiempo, que tenga un feliz fin de semana. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.